Sí. Muy buenas noches. Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí. Pues la verdad es que estoy muy contento también nuevamente de estar con ustedes y de compartir este tema. Esta noche, pues en realidad, cuando me dieron la noticia y al mismo tiempo el tema, pues yo dije, es un tema, ¿verdad?, que es algo complicado resumir en media hora o 40 minutos un tema tan fuerte, tan extenso como lo es el posmodernismo. Es un verdadero reto. Así que, pero bueno, pues yo veo que el día de hoy hay muchos artistas posmodernos, lo que hicieron hoy. Entonces, a lo mejor no va a ser tan difícil. Pero quisiera que en estos minutos que estemos meditando, reflexionando sobre esto, que aunque, bueno, el posmodernismo o el pensamiento posmoderno, con todos sus disparates, podríamos decir que es una filosofía o es un pensamiento o es un asunto cultural que no tiene tanta teoría o tanta filosofía de por medio, pero en realidad sí, es muchísimo. Así que voy a tratar de dar un poquito del panorama, de la historia, pero al mismo tiempo la raíz, ¿verdad?, de dónde surge y de dónde comienza este asunto del posmodernismo, para luego terminar con algunas aplicaciones, ¿verdad?, que deben ser prácticas también para nosotros, sobre todo en este ambiente, ¿verdad?, en el cual vivimos, que requiere un liderazgo cultural enorme y también la labor de nuestro liderazgo como varones, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a comenzar con algunas preguntas. La primera pregunta: ¿qué es la posmodernidad? Luego nos vamos a ir a cómo surge el posmodernismo, qué decía la modernidad, y bueno, cómo estos cambios de perspectiva se vienen dando, y finalmente, como lo mencioné, algunos puntos prácticos para nosotros. La definición: ¿qué es la posmodernidad? Y quiero comenzar diciendo que no existe una definición precisa de la posmodernidad. Si queremos ir a internet o vamos en algún diccionario y queremos buscar la definición como tal de posmodernidad, no la encontraremos, y lo único que vamos a conseguir en el diccionario es más una descripción acerca de lo que es la posmodernidad. Por ejemplo, hay una definición que encontré por ahí, dice que la posmodernidad es un movimiento cultural, artístico y filosófico que rompe con las características del modernismo. Bueno, en esencia esto no nos dice lo que es, sino lo que pasó dentro del marco histórico, dentro de la historia, cómo es que surge la posmodernidad. Es más, la palabra misma, posmodernidad, nos está diciendo, ya nos está señalando que viene después de la modernidad. Ahora, vamos a encontrar también, como ustedes saben, la palabra posmodernismo. Y allá la terminación o el sufijo ismo denota un énfasis o una inclinación muy fuerte hacia algo. Por ejemplo, el que considera que la vida consiste en el consumo o en adquirir cosas, pues su inclinación es hacia el consumismo o caerá en el consumismo. O aquellos que hacen énfasis en el placer, pues bueno, van a estar inclinados hacia ese hedonismo, van a crear una cultura hedonista. Pero también están los que se inclinan a ciertas corrientes, a ciertas doctrinas o a ciertas filosofías, como lo es, por ejemplo, el materialismo, el comunismo, el socialismo y todos los demás ismos, ¿verdad? Del mismo modo, el posmodernismo, entonces, sobreenfatiza el pensamiento posmoderno y lo convierte en un absoluto. O sea, que es algo anómalo o algo que no es normal. Y para ilustrar un poco mejor acerca de esta palabra, les doy un ejemplo, digamos, en el área ya, en el área médica. Cuando digo faringe, todos sabemos que nos referimos a ese conducto que conecta con la cavidad bucal, ¿verdad? Pero faringitis es otra cosa. Es algo anómalo, fuera de lo normal, y se trata de una inflamación de la faringe. Es decir, este sufijo itis denota inflamación. Pues el posmodernismo, si lo vemos, ¿verdad?, comparando con este ejemplo, el posmodernismo es una corriente filosófica que ha inflamado, vamos a decirlo así, ha inflamado cierto aspecto de la realidad para convertirlo en un absoluto o en una norma para la vida, y vaya que nos ha causado un gran daño en la sociedad, ¿verdad? Y aunque el posmodernismo diga que ya no debemos confiar en los absolutos, en las normas, en las reglas, ellos mismos hacen de su propia ideología un absoluto que no es debatible. Por eso, cuando vemos, ¿verdad?, que de pronto te acercas a estos pensadores posmodernos y les haces entrar en razón o quieres entrar en razón con ellos, incluso hablando acerca de la ciencia o en términos científicos, bueno, ellos simplemente se hacen a un lado a eso y dicen, bueno, no, esto no tiene cabida aquí, porque ellos tienen su propio pensamiento como un absoluto, como una norma, ¿sí? Pues bueno, la misma palabra nos dice, ¿verdad?, en Romanos capítulo 1, que ellos tienen el corazón entenebrecido, profesando ser sabios, se hacen necios, se hicieron necios. Entonces la necedad está ahí en el corazón del ser humano, y todo lo que menciona Romanos capítulo 1 es esa característica. Ahora, ¿cómo surge el posmodernismo? Hay mucho que decir, como lo mencioné hace un momento al respecto, pero pues no tenemos el tiempo, será quizás en otra sesión, ¿verdad? Pero este es un estudio muy largo, muy profundo. Si nos metemos a hablar acerca de todos los todas las corrientes que vinieron surgiendo a través de la historia. Pero quisiera resaltar que el posmodernismo vino como resultado de un descontento o de una frustración, una decepción por la modernidad, por lo moderno. Bueno, ¿qué decía la modernidad? La modernidad decía que el conocimiento es poder. Conocer es poder. Poder, bueno, pero ¿poder para qué? Para controlar la naturaleza. Si yo conozco, si yo tengo ciencia, yo tengo poder para controlar la naturaleza, para manipular lo que hay a mi alrededor, la naturaleza. Entonces, ¿el poder de dónde viene? El poder viene de la ciencia, porque la ciencia es conocimiento. Y así surge otro ismo dentro de la modernidad, es el cientificismo. Ah, bueno, ya vamos, ¿verdad?, entrándole a ese punto. Surge el cientificismo, y el cientificismo lleva a esa generación dentro de la modernidad y a la humanidad a creer y a confesar que la ciencia te ayudará a resolver todos tus problemas, y eso debería ser la norma para la vida diaria. O sea, la ciencia es lo que te va a sacar de todos tus problemas. No sé si recuerdan la serie animada, ¿verdad?, de Animaniacs, y aparecen allá dos ratoncitos, ¿verdad?, Pinky y Cerebro, ¿no? Y está allá, ponen a Pinky como aquel ratoncito que tiene sus tics, ¿verdad?, y así muy a lo tonto, pero comparado con Cerebro, ¿no? Cerebro en realidad tiene un gran proyecto de vida. Es un ratoncito así de ciencia que incluso ha evolucionado un poco porque abre la jaula con su misma cola, ¿verdad? Pero la colita tiene como que algo ya evolucionado, ¿no? Entonces la pregunta que le hace allá todo el tiempo Pinky, ¿verdad?, cada noche es, ¿y qué haremos hoy, esta noche, Cerebro? ¿Sí? Y Cerebro le responde, lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky, tratar de conquistar el mundo, dice, ¿no? Entonces, ese es un pensamiento moderno, inclinado, ¿verdad?, a que la ciencia es poder y que puede llegar incluso a salvarnos de toda catástrofe, de todo caos que pueda acercarse a nosotros. Curiosamente, Cerebro tiene la cabeza más grande, ¿sí? Y esto hace un énfasis hacia la mente, porque la solución de los problemas está en la mente. La razón te ayuda a controlar o tiene el control, la ciencia es tu salvadora. Sin embargo, cuando el hombre obtuvo el control de la ciencia en la época moderna, Entonces avanza la tecnología también, viene el descontrol, viene el caos y vienen también dos guerras, dos grandes guerras, Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces el mundo es azotado por estas dos guerras mundiales que terminan con esta culminante o este culminante descubrimiento de lo nuclear y la arma nuclear, ¿verdad? Más potente, más poderosa, pues cae sobre Hiroshima y Nagasaki, como sabemos, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hasta estos puntos, todavía hasta el día de hoy se continúan reflexionando. No sé cuántos ya fueron a ver o vieron la de Oppenheimer, ¿verdad? Por allá está en el cine, sale este asunto después de tantos años, este gran descubrimiento, pero al mismo tiempo una polémica, ¿verdad? Porque entran asuntos de ética. Pero es lo que trajo la modernidad. Es entonces que viene una época de la decepción y así inicia el irracionalismo. Si la modernidad se inclinaba al racionalismo, ahora venía el irracionalismo, pero también el vitalismo, el utilitarismo y el nihilismo. Y así puedo seguir mencionando más ismos, porque si hay algo que el ser humano no puede hacer es quedarse quieto. Su corazón está en constante búsqueda de un ancla que le pueda dar seguridad a su vida. Está en constante búsqueda. Mucha razón San Agustín decía, ¿verdad? Expresó en sus confesiones, nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Un autor cristiano, Richard Ramsey, quizás algunos conozcan uno de sus libros, Certeza de la Fe, nos presenta gráficamente, y creo que por ahí aparece, ¿verdad? Gráficamente una línea que él llama la línea de la inseguridad en la filosofía o en el pensamiento. Dice lo siguiente, la línea comienza expresando seguridad de conocimiento. O sea, las personas comienzan diciendo que este pensamiento que yo he construido es certero, es real, es seguro. Vamos a lo seguro. Luego van experimentando cierta duda y enseguida el bajón de la desesperación y la incertidumbre. Sin embargo, puesto que vivir sin sentido duele demasiado, se presenta la lucha por buscar alguna salida, la manera de saber algo. Finalmente, se mantiene una actitud de escepticismo, o sea, sigue siendo de duda, y curiosamente aparece un interés por la ética. Ahora, hay un interés por lo ético-moral, pero eso no significa que sea necesariamente bueno. ¿Sí? Efectivamente hay un interés, pero por una revolución moral, por un cambio moral. Y aquí entra otro personaje, Federico Nietzsche. Fue uno de los más sobresalientes filósofos entre las dos guerras y él ofrece una alternativa. Él dice, vamos a construir a través de una filosofía que es a martillazos. O sea, vamos a romper todos esos valores que se nos han impuesto y ahora sí vamos a hacer filosofía a martillazos. Y él comienza diciendo, como sabemos algunos, ¿verdad? Esta expresión que todos conocemos, Dios está muerto. Y así surge el nihilismo, otro ismo, nuevamente. El nihilismo rechaza toda fuente moral. No hay en realidad un absoluto que te diga si algo es bueno o algo es malo. Es decir, Nietzsche dijo, si eliminamos a Dios del mapa, lo que tendremos es libertad, porque nadie te va a decir cuál es la norma o qué regla vas a seguir, porque al final nada tiene sentido. La palabra nihil viene del griego que significa nada. O sea, nada tiene sentido. En este mundo no hay un propósito claro, definido, por eso hay que transformar los valores, hay que cambiar los valores para que el ser humano llegue a ser, como decía el alemán, un Übermensch, que significa un superhombre. De ahí ya toma Adolfo Hitler, ¿verdad?, de las ideas de Nietzsche para querer hacer, ahora trasladarlo, ¿verdad?, a su nacionalsocialismo, los nazis, y querer ser un superhombre, una raza de otros valores, de grandes valores. Claro que él va tomando de manera política, ¿verdad?, y a su conveniencia, pero en este caso Nietzsche lo que está diciendo es que necesitamos una nueva raza de ser humano, nuevos valores, valores que no nos determinen, sino hay que darle a martillazos esos valores. Entonces, es con el pensamiento de Nietzsche que se abre puertas al posmodernismo. Ahora, vienen otros cuates de Nietzsche, más adelante, que son Freud y Marx y Freud. Yo le agregaría por allá a Darwin, porque con esto de la evolución, ¿verdad?, se va mostrando, hasta el día de hoy hay ese asunto de la evolución. A veces pensamos, ¿verdad?, que ya terminó, que ya concluyó. Hubo un tiempo en el que se estuvo hablando, ¿verdad?, de la evolución del hombre, y los cristianos empezaron, ¿verdad?, a defenderse con el creacionismo, y todo eso ya terminó, decimos, ¿verdad? Pero ahora está el transhumanismo, transespecie y todo este tipo de ideología que viene de ahí mismo, ¿verdad? De esta línea del evolucionismo, que el hombre está en constante evolución. Entonces, estos personajes se les llamó los maestros de la sospecha, porque ellos comenzaron a sospechar acerca de la realidad en la que se vive y entonces dicen, hay que tener duda acerca de la verdad, porque no existe una verdad, existen varias verdades. Entonces hay que sospechar de lo que nosotros vemos. Y así se va desarrollando esto. Más adelante vienen otros franceses, filósofos franceses, que son los de la siguiente generación de posmodernos, como Jacques Derrida, que habla de la deconstrucción, que dice que hay que deconstruir toda la realidad en la que vivimos, la familia, la sociedad, el lenguaje, etcétera. Hay que hacerlo como si fuese ese juego del Lego, ¿no? Tú desarmas, pero puedes armar de acuerdo a como a ti te conviene o como tú quieras. Esa es la deconstrucción. Hay otros allá que ustedes pueden ver, es una legión de demonios, ¿verdad? Foucault, Lacan, Deleuze, muchos de estos son posmodernos hasta el día de hoy. Digamos que el de la última generación es la famosa Judith Butler, que habla acerca del sexo y el género, ¿sí? De la deconstrucción de la sexualidad, de la deconstrucción del género. De eso estamos ahora en combate, una revolución queer, dice Judith Butler. Pero bueno, ¿a qué trae todo esto? La opción es un cambio de perspectiva. Cambio de perspectiva. Antonio Cruz, un autor cristiano, menciona a algunos de estos cambios que viene promoviendo el posmodernismo. Y aquí vamos un poquito al asunto algo práctico, ¿verdad? Primero, pasa de la objetividad a la subjetividad. El cambio es, o el proyecto es cambiar de la objetividad a la subjetividad. Es decir, lo importante es la autopercepción. Es verte a ti mismo y conocer cuáles son tus emociones, sentimientos, deseos, gustos, etc. De manera que si no vives feliz con lo que han dicho que eres, ahora tienes la posibilidad de conformar y definir tu propia imagen, ¿sí? Como aquel que se autopercibe como gato, ¿verdad? O perro, como algún otro animal, o el que se autopercibe como mujer, como hombre, o como niño incluso, o niña, ¿sí? Todo esto ya lo tenemos presente en la actualidad. Es la autopercepción, es la subjetividad. Ahí vi un meme por allá que decía, está Goku y hay unas preguntas que aparecen ahí, autopercepción, orientación sexual, fluidez sexual, y dice Goku por allá, no sé bro, yo tengo los ajustes predeterminados, dice, ¿no? En predeterminado, dice, ¿no? Nosotros debemos configurarnos en predeterminado y hay que tener bien nuestros ajustes como varones, que estemos bien predeterminados, porque Jeremías capítulo 17 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? entonces es absurdo confiar en nuestro propio corazón. Es absurdo confiar en nosotros mismos, en la subjetividad. Cambiar nuestra ruta, lo subjetivo es caminar hacia la muerte. Y esto que se autopercibe, ya sea hombre, mujer o cualquier otra cosa, siguen en realidad el camino bajo el juicio de Dios, porque Jeremías 17 dice también: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo los corazones para dar a cada uno según su obra. Dios es el que hace eso. Entonces es el primer giro que se quiere dar. El otro giro que busca el posmodernismo es de la razón al sentimiento. Hoy debemos dirigirnos no por la razón, sino por el sentimiento. Lo importante es lo que sientes, ¿sí? Las decisiones que tomas es de acuerdo a tus propios sentimientos. Puede ser que algo sea ilógico, pero si es lo que sientes o te hace sentir feliz, entonces es la decisión buena para ti, ¿sí? Y eso lleva al hedonismo, un hedonismo muy marcado, la búsqueda del placer. Y los medios de comunicación están llenos de este mensaje. De hecho, desde que Facebook apareció, ¿verdad? Los sentimientos están allá, ¿sí? Porque Facebook te pregunta, dime cómo te sientes, ¿no? Y ahí le pones allá cómo te sientes, ¿no? ¿Cuál es tu sentimiento? Y vas al catálogo de sentimientos y ahí aparece una cantidad de sentimientos, ¿verdad? De emociones que presentas en ese instante. Y no quiero decir que sea malo, ¿verdad?, expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero si vienen siendo como una brújula para la vida de una persona, está camino al desastre. Lo sabemos. Nosotros no nos guiamos por nuestros sentimientos, sino por la palabra de Dios. Nos dice Proverbios capítulo 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No nos dirigimos por nuestras emociones. Y aquí quienes somos, estamos casados, varones casados, tenemos que cuidar el corazón de nuestras esposas, el corazón de nuestras hijas, de nuestros hijos. Tenemos que velar, somos guardianes del corazón de ellos, porque esta cultura posmoderna viene atrapando los sentimientos, viene apelando a las emociones, y esta era posmoderna es una chamba muy grande para nosotros, un trabajo muy fuerte para nosotros los varones, que aparentemente, ¿verdad?, las cosas están bien, pero ¿qué es lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Eva estaba en el jardín, ¿y dónde estaba? Estaba frente a ese árbol, ¿verdad?, junto a la serpiente, ¿y dónde estaba Adán? Si el trabajo que le dieron era cuidar no solamente de la tierra, sino también de todo lo que le rodea, incluyendo a su esposa. Y nosotros vemos que hay una batalla muy fuerte a nuestro alrededor. Escuchaba a una niña que decía, ¿verdad?, estaba defendiendo sus doramas, ¿no? Sus doramas, decía, porque es que mi papá me deja ver los doramas porque no tienen mucho contenido sensual, dice, ¿verdad? Pero de pronto por allá, ¿verdad?, menciona, expresa algo diciendo, ¡ah, cómo me gustaría casarme con un coreano!, dice, ¿no? Sentimiento, las emociones, ¿cómo captan, verdad? Inmediatamente. Sentimientos, emociones no son malos, como sabemos, pero deben ser regulados por el amor de Dios y su palabra. Ahora, el golpe quizás más duro del posmodernismo es el cambio de lo absoluto a lo relativo. Si habían absolutos en la época moderna, ahora todo es cambiante. Si hace años funcionó lo de corregir a tus hijos con vara, como dice la Escritura, ahora ya no es algo en lo que tú debas recurrir, porque eso se llama violencia, ¿sí? Y ahorita están las leyes que han regulado o están regulando, incluso, ¿verdad?, metiéndose a la familia para que sean castigados por la ley, porque en realidad no es la manera de educar según los derechos humanos. Hay que defender a los niños. de esos padres que actúan de manera violenta. Eso fue hace muchísimos años, ¿sí? Ahora ya no funciona, no es algo que debe ser funcional. La Biblia entonces ya no es un absoluto para esta generación. Y se hace necesario que reafirmemos nuestro compromiso con la palabra de Dios. Leerla, estudiarla, meditarla, compartirla. Porque como nos dice Salmos capítulo 11, versículo 3, si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? En la actualidad, estamos viendo que los fundamentos, la ley de Dios, la verdad de Dios está siendo atacada. ¿Y qué tenemos nosotros si eso está en juego? Tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios. ¿Lees la palabra de manera constante? ¿La estudias? ¿La meditas? O por ahí decía alguien, ¿verdad? Es que es un cristiano cada 8, dice, ¿no? Porque cada 8 días va a la iglesia, cada 8 lee la Biblia, cada 8 ora, cada 8 se relaciona con los cristianos, pero son de domingos nada más. En la semana no se dirigen ni tampoco se rigen por lo que la palabra de Dios dice, sabiendo que la misma escritura es útil para que el hombre esté enteramente preparado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para toda buena obra, ¿sí? Para toda buena obra. Solamente en la iglesia, sino en cada aspecto de nuestra vida, la palabra tiene que regir nuestro corazón, nuestra vida diaria. Otro cambio que puede notarse en el mundo contemporáneo es el paso de la ética a la estética. Se quiere redefinir lo estético, el arte, ¿sí? Se ha caído en lo absurdo, de manera que un artista italiano, ¿verdad? Este artista italiano, Mauricio Cattelan, tiene una obra ya que le ha titulado Comediante. Constaba de un plátano pegado con un pedazo de cinta adhesiva en la pared. Y esta obra de arte se vendió en $120,000. ¿Ah? $120,000. Por ahí alguien, una polémica ahí, ¿verdad? Porque hubo uno que dijo que un artista también dijo, es que este fue un artista que está más apegado a este tipo de arte, pero yo soy performance, así que el performance lo que hace es también hacer arte, y agarró el plátano y se lo empezó a comer, ¿verdad? No le hicieron nada por allá porque, bueno, tenía su justificación también. Lo único que hicieron en ese museo fue ponerle otro plátano, ¿verdad? Y ya, esa fue la solución. Pero este es un arte postmoderno vendido por $120,000, ¿se imaginan? Pero también está John Cage, un compositor norteamericano, ¿sí? Que presentó en un concierto una pieza titulada 4 minutos 33 segundos. Está el piano, él entra, se sienta y hace como que va a tocar y espera 4 minutos 33 segundos. Se levanta, saluda a la gente y todos aplauden, ¿verdad? Esta composición se llamó 4 minutos 33 segundos, ¿sí? Lo absurdo. Frank Gehry, por otro lado, también tenemos que ha marcado una revolución en la arquitectura por sus diseños postmodernos. Está el Museo de Bilbao, construido en 1991, que le hizo, ¿verdad?, saltar a la fama internacional como uno de los mejores arquitectos, porque por allá su lema es que esto es visualmente estimulante y extrañamente proporcionado con ángulos inusuales. Esa es la arquitectura posmoderna. La cultura posmoderna está diciendo algo aquí a través de su arte. Vamos en contra de la belleza y del orden impuesto. La sociedad entonces va quedando como este edificio, hermano. Desproporcional, sin un sentido, sin ángulos precisos en su vida, algo caótico. O sea que esto es una expresión de lo que hay en el corazón del ser humano. Y no solamente en edificios está quedando así, sino en el cuerpo, en la naturaleza del ser humano, en la sociedad. De manera que ha pasado de un punto a otro. Viene también otros cambios, que ha pasado del compromiso ahora a lo light, porque ahora ya puedes vivir en unión libre, ¿sí? El gobierno te avala, el gobierno te protege. En Facebook empezó a salir, ahorita creo que se hizo viral por allá una pareja que se divorció y se tomaron una foto juntos, ¿verdad? Una foto así como están muy, muy felices ya porque tienen su acta de divorcio, y por allá en el Face apareció que al final de ese comentario dice que reine siempre la amistad. ¿Sí? Los cristianos también en este mismo punto no desean un compromiso con Dios, no desean un compromiso con la iglesia y el Señor. Y hay un cristianismo light, ¿sí? No hay un compromiso serio con el Señor. Y así podríamos hablar de otros aspectos. No vamos a abundar demasiado, ¿verdad? Ha pasado de la seriedad al humor. La vida es un meme ahora, ¿sí? De lo formal a lo informal. De la intolerancia a la tolerancia, esta es la vida sin sentido y una ruptura de dogmas, de las doctrinas. No queremos dogmas ahora, ¿sí? El posmodernismo es un peligro porque atienta contra el buen orden de Dios. Destruye lo que Dios ha llamado bueno, como la familia, el matrimonio, la sexualidad, las instituciones, la naturaleza. Es un proyecto de redefinición, y todo esto incluye también lo que hemos visto acerca del lenguaje inclusivo, porque va contra el orden de Dios. El posmodernismo genera e impulsa una cultura de muerte, y no hablo de una muerte física únicamente, porque hay asaltos, secuestros, homicidios, abortos. Pero como ya mencionamos, la muerte del arte. Hay otro concepto de lo bello. Es realmente aberrante, ¿verdad?, lo que ha acontecido en nuestro país, que ahora se le ha dado a esta influencer Kimberly, la más preciosa, dice ahí, ¿verdad? Un hombre trans, Kimberly, se le ha otorgado ese premio, ¿verdad? Le acaban de dar un reconocimiento cultural junto a la Barbie de Tepito, reconociéndola como mexicanos triunfadores. Y la cultura tiene que aclamar a esta clase de personas. Esto es muerte cultural. Muerte cultural. Muerte comunicativa. Nuestros jóvenes ya no saben entablar una conversación porque han estado más, ¿verdad?, las redes sociales, ya no quieren conversar, ya no quieren platicar, es muerte comunicativa, muerte en el entretenimiento incluso, ¿verdad?, los retos en TikTok, ¿cuántas personas han muerto debido a eso también? Política, en la economía, muerte política, muerte económica, familiar, los divorcios, muerte en la sexualidad, el posmodernismo. En resumen, es un ataque directo no solamente a la verdad, a la palabra de Dios, sino al mismo Hijo de Dios, a Jesucristo, nuestro Señor. Por eso la creación gime, hermanos, esperando, y está con dolores de parto, esperando la redención total. ¿Qué vamos a hacer, varones? Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a mencionar y voy concluyendo con este pasaje. Lo que necesitamos en primer lugar es consagración. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vean que dice acá vuestro culto racional. Esta palabra culto está relacionada con la cultura, o más bien es la raíz de cultura. Entonces tenemos que generar una cultura que honre y glorifique a Dios. Eso es cuando estamos conscientes de nuestra labor sacerdotal. Somos una nación santa. Y somos sacerdotes, no solamente dentro de la o en el contexto de la iglesia, sino allá en el lugar en donde estamos ministrando, como sacerdotes santos, llevando una vida santa. Por eso el apóstol Pedro dice, ¿verdad?, en el contexto de la iglesia que está pasando por una situación de sufrimiento, dice: sed santos así como yo soy santo, dice Dios. Somos sacerdotes. Y cada día, desde que despertamos, tenemos un orden de culto para Dios, hermanos. Cada día que despertamos, incluso al dormir, porque cuando estamos durmiendo tenemos sueños, y los sueños también son esos, ese movimiento que hay en nuestro corazón, esos ídolos posiblemente, que a la hora de despertarnos tenemos que arrepentirnos y confesar también nuestros pecados. El Salmo capítulo 4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Nuestra vida entonces es un culto constante a Dios, y la manera en cómo nosotros desarrollamos ese culto, generamos una cultura que glorifique a Dios. Consagración, la segunda, convicción. No te conformes, no te amoldes a estos principios culturales posmodernos. Más bien, reafirmemos nuestra convicción en la palabra de nuestro Dios. Generemos, hermanos, en nuestros hijos y adolescentes una convicción de fe, una fe no fingida. Cuando vas al cine con tus hijos, después del cine, ¿qué haces? ¿Das alguna orientación de lo que hayan ellos visto? Recuerdo que con mi hija fuimos a ver la de Jurassic World, y al final se habló acerca, ¿verdad?, de en toda la película, de esas mutaciones, de cómo los dinosaurios a través de la manipulación humana llegaron, ¿verdad?, a convertirse en lo que es animales raros, totalmente extraños, no como lo normal. Y bueno, cuando termina la película hay una escena en donde el personaje ve por allá a un lado a unos dinosaurios igual, así, lo ve como que raro. Y de pronto la última conversación entre estos dos personajes dice: tenemos que acostumbrarnos a verlos así. ¿Qué mensaje está dando allá? ¿Será que solamente nos está hablando de dinosaurios? ¿Es una película solamente para entretenernos? Hay un mensaje detrás de todo eso. La cultura está cambiando, hay muchas mutaciones, y entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir así. Es el mensaje. Hay que proclamar la palabra en medio de esta cultura. Siguiente es depender del Espíritu Santo de Dios. Nos dice renovar el entendimiento, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso solamente viene por la dependencia constante del Espíritu Santo de Dios. Discernimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Esta voluntad, hermanos, tiene dos características: es agradable y es perfecta. Hoy tenemos una gran batalla. Los demonios andan sueltos, como dirían, ¿verdad? Sin embargo, Dios no nos ha dado, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Además, nos dice Pablo en Corintios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén, hermanos. Tenemos un arma poderosa, tenemos una milicia. Nosotros como cristianos estamos ahora enfrentando una batalla muy grande, pero quisiera dejarles con lo que dice 1 Corintios 16:13: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Nuestra cultura, hermanos, nuestra sociedad necesita hombres de verdad. Hombres de verdad, líderes espirituales que se atrevan, ¿verdad?, a reformar cada aspecto de la vida y elevarlos en honor y gloria a Cristo. Este es el tiempo y no podemos nosotros agacharnos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, viendo cómo es atacada la verdad, viendo cómo es manipulado el orden de Dios, viendo cómo es transgredida la ley de Dios. Y nosotros los varones no estamos haciendo absolutamente nada. Tenemos que afirmarnos, como dice la palabra, y portarnos varonilmente. Amén. Bueno, lo escuché a todos, ¿no? Amén. Bueno, voz varonil, ¿verdad? Amén. Ok. Esperamos que sí, porque en realidad necesitamos, con todo lo que está presente culturalmente y con este posmodernismo, en realidad necesitamos de la valentía varonil, pero siempre sujeta a la palabra de Dios y al Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, primeramente te pedimos perdón, porque reconocemos que muchas veces bajamos la guardia en nuestra familia, en nuestra vida personal, incluso en el trabajo y en otras áreas. Tendemos, Señor, a confiarnos cuando vemos que la sociedad está y el orden de Dios está siendo atacado. Tú nos has enviado para ser agentes de cambio, pero siempre proclamando el reinado de Cristo en este mundo. Bendice esta comunidad de varones, que tú puedas, Señor, capacitarnos en el poder de tu Espíritu para hacer frente a este sistema de pecado llamado posmodernismo. Haznos recordar que estamos en una batalla, no de sangre y carne, sino de principados, potestades, contra gobernadores de maldad en las regiones celestes. Pero que eso no nos asuste, pues tú lo has despojado con el poder de la cruz. Lo has exhibido públicamente triunfando sobre ellos. Danos, Señor, una fuerte convicción y una total dependencia de tu Espíritu. Lo necesitamos para cumplir con tu plan y que nuestro liderazgo como varones de Dios sea influyente y humilde, tal como tú nos enseñaste, Señor, que reflejemos a Cristo en nuestro diario vivir para honra y gloria tuya. Ayúdanos, Señor, a no ser atrapados por todo este pensamiento que destruye nuestra alma y nuestro corazón. Ayúdanos a comprometernos más y más, a cuidar nuestros ojos, nuestra voluntad, nuestro corazón, para servirte de la mejor manera, Señor. Y que esta batalla que ya es ganada, Señor, por ti en la cruz, nos ayudes, oh Dios, a continuarla en tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.